34 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Esto es Buen Día Verano, ¿eh? Vamos hasta el mediodía. Hay vías de comunicación, como les cuento, todas las mañanas, 341-501-4910. Yo sé que vos lo tenés agendado. Lo único que tenés que hacer es entrar al chat y mandarnos tu opinión acerca de los temas. Hay un tema que es excluyente, que es estructurante de la agenda periodística de estos días, Martín, que es el pedido de juicio político que ha hecho el presidente, que están acompañando algunos gobernadores, no todos, y vamos a hablar con alguien que la tiene clara.
Así es, lo saludamos ahora a Gabriel Ganón, que sí. Es abogado, profesor de criminología, bueno, una fuente de consulta para estos temas. Gabriel, buen día, aquí te saludamos Miguel y Martín en la mañana de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Miguel. Buen día, Martín.
Buen día, Gabriel. ¿Cómo va?
Muy bien. Gabriel, ¿cómo venís viendo, bueno, los hechos que se hicieron públicos en los últimos días? Digamos, la filtración de chats, de audios que involucran a altos funcionarios del Poder Judicial con el poder político, la posibilidad ahora que se abre cierta de por lo menos debatir un juicio político en el Congreso. Realmente, ¿pensás que un escenario de estas características puede llegar a en algún momento generar las condiciones necesarias para la tan mentada reforma judicial de la que venimos hablando hace mucho tiempo?
Mira, creo que son muchas cosas que confluyen en algo que fue materia de la plataforma electoral con la que asumió Alberto Fernández por el frente de todos, ¿no? Uh-huh. Esta situación de la administración de justicia como una herramienta dirigida a determinar e influir en los procesos políticos de una manera contundente en toda la región latinoamericana, ¿no? Uh-huh. Algo que los Estados Unidos comenzaron a pensar y planificar en el consenso de Washington. De hecho, en el consenso de Washington uno de los puntos tenía que ver con la consecución de reformas judiciales en toda la región latinoamericana para poder garantizar la seguridad jurídica, decía. Eso ya lo dijeron varios de los directores del fondo que pasaron por la Argentina por allá por los años 90, ¿no? Con este discurso. Y así fueron creando lo que había sido la Escuela de las Américas de Panamá, fueron creando Centro de Estudios Judiciales para las Américas, y bueno, y ahí se fue gestando todo esto, ¿no? Y eso por un lado, con lo que tiene que ver con una administración de justicia que está atada a esto y que es utilizada para esto, y que cuando uno se pone a pensar y mira qué es lo que ocurre en otros lugares del mundo con la administración de justicia, se encuentra que en países como estos países que sobre todo a nuestra derecha argentina les gusta mirar con mucha frecuencia, como son los Estados Unidos, el sistema de elección de los jueces y de los fiscales es mediante el voto de los ciudadanos, ¿no? Así, o sea, ellos tienen juicio por jurados para todos los procesos, y no solamente tienen juicio por jurado para todos los procesos, sino que además tienen la participación directa de la ciudadanía en la selección de los magistrados y de los fiscales en forma periódica, como se eligen los diputados y los senadores en los Estados Unidos. Claro. Los únicos que quedan fuera de todo esto serían los jueces federales y no los fiscales federales, porque los fiscales federales son removidos por el nuevo presidente cada vez que asume, así como también es removido el procurador general. En definitiva, nos hemos quedado con un sistema que nada tiene que ver con el sistema que pensó la Revolución Francesa, sino con un sistema más ligado al poder monárquico, ¿no? Estos que ahora no dependen directamente del rey, sino que dependen directamente del poder real y actúan esa consecuencia. Y creo que los chats, los que han hecho es poner al descubierto lo que todo el mundo sospechaba y sabía que estaba ocurriendo, pero que nunca lo había visto con tanta crudeza y al desnudo, ¿no? Sí. Es como esto cuando uno, hoy que están tan de moda las series, y ve las series de espionaje, de pinchado de teléfono, uno se da cuenta que, como se dice desde hace mucho tiempo, la realidad siempre supera la ficción. Y creo que eso es el tocar esa cruda realidad, la verdad, no, nos genera mucha preocupación porque una de las instituciones esenciales de este modelo democrático creado por la Revolución Burguesa hace 200 años está absolutamente roto en nuestro país, y si no se reconstruye de una manera que garantice la participación popular, sea mediante el voto, sea como sea, estamos en verdaderos problemas, ¿no? Porque uno necesita creer en las decisiones que toman los jueces, juezas, fiscales y fiscalas.
Sí, claro. Gabriel, estamos llegando al... empezamos a transitar el año de los 40 años, vamos a conmemorar 40 años de democracia, y la división de poderes hace un poco de agua, digo, no hay muchos grises, no hay blancos negros entre un poder y el otro, esto que estás planteando, y decís que tiene que... Este cambio se da con la participación popular. Digo, ¿sos optimista? Digo, ¿sos un conocedor de las leyes, de los y de lo que está pasando? Digo, ¿un analista de lo que está pasando? ¿Sos optimista que en este año puede pasar algo con este pedido que hace el presidente Alberto Fernández, con esta visibilización que ha tenido algunos manejes que hay entre el poder real al que hace referencia, por ejemplo, y el intento de magnicidio a la vicepresidenta? Digo, ¿cómo ves este escenario 2023?
Yo la verdad que no lo veo para nada claro. Yo creo que si se producen cambios a nivel estructural de importancia y relevancia dentro del funcionamiento del aparato judicial, esos cambios van a tener que ver no con un escrito que presente el presidente de la nación antes de finalizar su mandato de gobierno, acompañado por algunos de los gobernadores que integran frente de todos, pero no todos, la mayoría, pero no todos. Me parece que no va a generar cambio, que ese cambio solamente puede venir de una gran movilización popular que exija una urgente modificación de este sistema que ya no da para más. Yo no soy optimista que esto desencadene un quiebre en esta situación. Me parece que no, de hecho, uno debería hacer un recorrido histórico, ¿no? En primer lugar, creo que nos siguen engañando con esta apreciación. Creo que tiene más que ver con lo discursivo que con lo real, de la existencia de la división de poderes, de la independencia de la administración de justicia. Esto nunca, no solamente nunca existió en la Argentina, sino que no existe en ningún lugar del mundo. No hay en ningún lugar del mundo donde exista la independencia judicial. No hay ningún lugar del mundo donde exista la verdadera división de poderes. Sí, hay ciertos límites que jamás se cruzan y que en este país lo hemos cruzado todo. O sea, avanzamos algo cuando asumió Néstor Kirchner y designó la nueva corte, y retrocedimos y seguimos retrocediendo, ¿no? Vos fíjate que tenés una corte integrada por 4 varones, pero, o sea, no hay ninguna paridad, representación ni paridad de género, claro. Y además esos 4 varones, 2 de esos 4 varones, pues 2 fueron designados por decreto y aceptaron ser designados por decreto. O sea, les importaba 3 pitos la constitución de la nación argentina y cuáles eran los procedimientos.
Exacto, que
ya es escandaloso. Claro. Entonces, ¿qué se puede esperar de esos señores monárquicos, varones? No se puede esperar otra cosa que lo que están haciendo. O sea, vos fijate otro hecho que es notable, ¿no? Y de lo que poco se habla. El vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkranz, no solamente se reúne con un prófugo de la justicia en el país vecino de Uruguay, sino que además decidió que no tenía que excusarse en las causas de su sexo cliente.
Sí.
Y no se excusa. Y después dicta fallos que lo favorecen, es tremendo. O sea,
y son más de 50, digamos, ¿no? Los fallos, digo, ¿no? Es escandaloso, claro, por donde se lo mire.
Es un panorama desolador.
Gabriel.
No, pero bueno, y este último punto que me parece que es importante. Vos fijate que en el 2013, de verdad se encaró un poco tardíamente, pero se encaró un proceso de golpear al corazón de esta estructura burocrática monárquica de la Administración de Justicia, con un paquete legislativo que aprobaron la Cámara de Diputados y que aprobó también la Cámara de Senadores, y ese proceso fue declarado inconstitucional, primero por los medios de comunicación hegemónicos y después por la Corte Suprema de Justicia, que no quería que su poder se viese autorreportado, ¿no? Entonces es complejo, o sea, creo que estamos transitando un camino que tiene que tener una resolución absolutamente diferente y necesaria para que podamos vivir en democracia, ¿no?
El único momento que yo recuerdo de nuestra historia reciente en donde se logró revertir una decisión de la Corte Suprema de Justicia, Gabriel, creo que fue el 2-1, ¿no? Cuando intentaron beneficiar a los represores de la dictadura cívico-militar, con lo que fue una movilización masiva, espontánea, que se terminó generando una masa crítica que hizo que dieran para atrás con esa decisión. Digamos, ¿vos coincidís en que tendría que suceder algo similar a lo que pasó en ese momento?
No, yo creo que sí, yo creo que no. No, como democracia en este contexto no tenemos otra salida que no sea recuperando legitimidad para la Administración de Justicia. Vos fíjate que vos tenés jueces que decidieron ellos mismos en el año 96 dejar de pagar impuestos a las ganancias. O sea, no hay ninguna ley que ni ninguna norma constitucional que les permita a los jueces, a las juezas, a los fiscales y fiscalas no pagar impuestos a las ganancias. Sin embargo, a ellos se les ocurrió que no tenían que pagarlo y no lo pagan. Y nadie toca eso. O sea, y cada vez que se lo quiere tocar, se aborta cualquier posibilidad de abortar y de convertirlo en funcionarios públicos que se ajustan a los criterios de igualdad y equidad que debe tener cualquier sociedad democrática, ¿no? Eso por un lado. Otro punto. O sea, aquellas reformas también contenían la publicidad de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios que integran la Administración de Justicia. Bueno, eso tampoco ocurre. O sea, vos como periodista hoy querés saber cuál es el patrimonio de Lorenzetti, de Rosati, de Rosenthal, o el magistrado que se te ocurra, Rafael Gutiérrez, Daniel Beta, no lo vas a poder saber porque esas declaraciones juradas patrimoniales que ellos tienen están vedadas al público, al escrutinio público, y eso no puede ser en una sociedad democrática. Ni hablar de la ausencia de ningún procedimiento claro de la rendición de cuentas, o sea, mal que mal, nos guste poco, mucho, nada, los integrantes de los otros poderes del Estado, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, a nivel provincial, nacional o municipal, cada 4 años rinden cuenta de esos actos. Los jueces no rinden cuenta de sus actos nunca.
Están siendo observados permanentemente por la opinión pública, digamos, por los medios de comunicación, que quizás posan la mirada en cuántos proyectos presentó un diputado, un senador, que está muy bien también hacerlo, o cuánto ganan en el Poder Ejecutivo, los ministros, pero claramente el Poder Judicial queda por fuera de esa mirada. Gabriel, te agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Nacional y, por supuesto, vamos a seguir en diálogo porque estos temas trascienden ampliamente lo que es la coyuntura periodística diaria. Te mandamos un abrazo.
No, igualmente para ustedes. Muchas gracias por haber llamado.
Un abrazo.
Bueno, Gabriel Ganón, abogado, profesor de criminología en la Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad Nacional del Litoral, pasaba por el aire de Buendía Verano analizando
para nada
un poco
optimista la mirada
el juicio político a la Corte Suprema de Justicia y las relaciones carnales escandalosas entre el Poder Judicial y el Poder Político en Argentina.